Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Seis, siete minutos y a estas horas, un fin de semana como este, queremos saber qué es el regreso de muchos madrileños que están de vacaciones, qué se van a encontrar cuando lleguen aquí, qué temperaturas, Sara Valle, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, último fin de semana de agosto, parecía que no iba a llegar y ha llegado, todos los años pasa igual.
Llega al final, sí.
Al final llega y bueno, se van a encontrar todos los que regresen este fin de semana a la Comunidad de Madrid con un descenso en las temperaturas. Hoy es el día más cálido de toda la semana, pero a partir de mañana ya vamos a notar cómo los termómetros empiezan a descender. Y, por ejemplo, mañana donde no van a notar este descenso es en la sierra, donde van a seguir con temperaturas por encima de los 30, 31.
En la sierra no se creen el verano que están teniendo este año.
En la sierra están teniendo un verano. Pero, sin embargo, aquí en el centro, en el interior de la región, en el sur, sí que ya vamos a notar un descenso de las máximas. De noche no lo notaremos. Pilar, ¿a ti qué no te gusta dormir con temperaturas en torno a los 20 grados, pues vas a seguir durmiendo con
Ay,
esa mínima.
Me caes mal, Sara, de verdad.
Yo no tengo nada que ver.
Ya lo sé.
Yo te cuento lo que hay.
Lo que hay.
Y nunca mejor dicho. Y bueno, y en cuanto a la situación atmosférica, pues no se prevé mucha actividad. Eso significa que lo único que vamos a ver van a ser algunas nubes, entrando primero por la zona del oeste y luego avanzando ya por la región y hasta el este, pero a priori sin mayores consecuencias. A esta hora, pues vamos, hoy sí que aprieta el calor, tenemos 36 uh-huh. grados, por ejemplo, en Aranjuez,
temperatura,
31, uh-huh. algo más de 31 incluso ya en San Lorenzo del Escorial, así que...
¿Alguien que llama a nuestra amiga Sara? Bien, seguimos.
No, esto era la alarma para venir aquí.
No me lo puedo sí. creer, qué bueno.
Así que bueno, nos espera un fin de semana ya con temperaturas a la baja y es que sí. ya empezamos septiembre.
Recta final casi de,
bueno,
de verano.
Recta bueno, recta final de verano meteorológico, sí, porque el verano uh-huh. meteorológico termina el 1 de septiembre, no el...
21.
Exacto.
No ah, qué el, bueno, qué bueno.
Astrológico.
Vale, bien por la precisión, Sara Valle, muchas gracias.
Hasta luego.
Buen fin de semana, hasta luego. Carlos Sánchez Blas, mira qué bien te recibimos, el hombre del deporte que está a casa. Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Bueno, ¿va viniendo el señor Kylian Mbappé o no?
Bueno, yo creo que sí. A ver, ya sería un bajón terrible para los madridistas que no llegara al Real Madrid. Se está cocinando la operación. Hay mucho movimiento en Europa porque Cristiano Ronaldo acaba de fichar por el Manchester United.
Perdón. ¿Repite?
Sí, sí, sale de la Juventus y ha fichado por el Manchester United.
O sea que su entrenador es...
No, pero no va a ser Guardiola, porque no, es el otro Manchester.
Ah, el otro,
Guardiola,
claro.
Está no el eterno
se... Ay,
rival.
Se me ha montado a mí United. Lo del Manchester, qué pena.
Sí, ha estado negociando con el City, sí. que es el máximo rival, pero este es el United, el otro equipo de la ciudad, con lo cual se va al equipo que lo acogió en Europa después de su presencia en el Sporting de Portugal. Yo creo que es el verano más frenopático de la historia en cuanto a fichajes, porque ha salido Messi, Cristiano se mueve, Mbappé va a jugar en el Real Madrid, y bueno, en ello están. La última oferta del Real Madrid, rondando los 180 millones, se está cocinando y yo creo que este fin de semana puede ser clave.
Ay, qué bueno. Bueno, pues vamos a seguir pendientes de los compañeros de la redacción de Deportes de Onda Madrid para que nos cuenten lo que está pasando, si llega o no llega Mbappé. Sorteo de Champions ayer y suerte desigual, ¿no?, para nuestros equipos.
Sí, le ha tocado un grupo bastante complicado al Atlético de Madrid, el actual campeón de Liga, con el Liverpool, con el Milan, con el Oporto. Bueno, en teoría el Atleti es favorito para meterse, se meten los dos primeros, pero ahí tiene a tres equipos que atesoran 15 Copas de Europa en la historia del fútbol continental. Y al Real Madrid le ha tocado un grupo más o menos asequible, más facilón, con Inter de Milán, Shakhtar Donetsk y Sheriff Tiraspol, debutante en la Liga de Campeones, un equipo pseudo-moldavo que juega en un estado que no está reconocido por la comunidad internacional, bueno, una historia curiosa, y que es la única zona de Europa, Transnistria, que todavía tiene como símbolos oficiales la hoz y el martillo.
Madre mía, o sea, soviético total, ¿no?
Sí, ellos quieren ser rusos, pero no son moldavos. Bueno, una historia peculiar, y allí por las calles te encuentras estatuas de Lenin como si estuviéramos 30 o 40 años atrás.
Madre mía, la historia. Y el capitán creo que es un peruano, ¿verdad?
El capitán es un peruano, sí, Tulante, que ha estado esta mañana en el partido de la una. ¿Sí? Bueno, un tipo muy curioso, el sheriff del sheriff, lo podemos llamar, que es del Real Madrid desde pequeñito, y su ídolo es Sergio Ramos. Lamentablemente para él, no se va a encontrar con el Sergio en el Estadio Santiago Bernabéu.
Hombre, con este verano frenopático que dices tú. Bueno, jornada de liga este fin de semana. Repasamos a nuestros equipos, ¿con quién se enfrentan?
¿Tienes papel y boli o no?
Sí, a ver.
Pues toma nota. En primera, mañana a las 10, Betis-Real Madrid.
Bien.
Domingo 7 y media, Rayo-Granada. Domingo a las 5, Barcelona-Getafe. Y domingo a las 10, Atlético de Madrid-Villarreal. Y en segunda, esta noche a las 10, Málaga-Alcorcón, lo contamos en el partido de la onda.
Sí.
Mañana a 7 y media, Leganés-Ibiza. Y el domingo a las 7 y media, Real Sociedad B, Fuenlabrada.
Qué bueno. Y nuestro rincón también para nuestra querida selección de paralímpicos. ¿Cómo va el medallero en Tokio?
Bueno, te acordarás que te dije que el objetivo era rondar las 31. Ya sí. Tenemos 7. Después del tercer día, 7. Esta mañana, 3. Yo creo que está bastante bien. No hay todavía preseas madrileñas, entre comillas, pero las habrá. Y, por cierto, una de ellas, una historia curiosa, porque ese Íñigo Llopis,
¿sí?,
que es un nadador, 100 metros de espalda, que ha cogido la medalla de plata y que es el hijo del preparador de porteros del Real Madrid.
¡Ay, qué historia más bonita! ¿Estará de orgulloso ese hombre de su hijo? ¿A que sí?
Tiene que estar muy contento, porque coger una chapa paralímpica no se hace todos los días.
Claro que sí. Pues Carlos Sánchez Blas, estamos pendientísimos de todo lo que nos contáis este fin de semana. Así que un abrazo y hasta el lunes. Hasta
luego. Buen fin de semana, un beso, chao.
Igualmente. Y es momento ahora de irnos con el cine, con Manu Velasco. ¿Qué tal, Manu? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Pilar. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Pero qué alegría me da a mí siempre ver aquí a Manu también para hablar de cine. Bueno, has tenido una semana, digamos...
Sí, yo vengo aquí a hablar de cine.
Sí, no, pero
Pero
bueno,
te agradezco muchísimo que saques el tema de la semana, que me ha tenido un poco entretenido, porque yo, como eres, aparte de la presentadora de este programa, mi amiga... Quiero preguntarte si está quedando claro que yo, que suelo tener un perfil muy bajo y que solo hablo de cine porque es lo que más me gusta del mundo, hablar de ello y hacerlo, si está quedando claro todo lo que estoy explicando.
Vamos a ver, estamos hablando de doña Concha Velasco, sí, la madre de Manu Velasco. De Manu Matilde Velasco, correcto.
Y de Paco.
Exactamente. Pero qué buen tipo eres, chico. Vamos a ver, doña gran Concha Velasco es... única, es inigualable, es incomparable, es la reina y la dama de la escena en estos momentos.
Yo así lo creo, y muchísimos españoles también.
Claro que sí. Si no, no llenaría, si no, no vendería 2 meses antes, y no hacen falta según qué cosas para decir y sacar fuera de contexto situaciones y explicaciones.
Eso es.
Doña Concha Velasco, que es una grande...
Tiene una forma de hablar muy peculiar, siempre ha tenido una forma de hablar muy peculiar. Habla, lo explicaba el otro día un periodista amigo también, Saúl Ortiz, que habla desde la hipérbole. Mi madre habla desde la hipérbole, habla desde la metáfora, siempre, cualquier cosa. Porque eso, por eso es tan entretenido estar con ella, porque cuenta las cosas de manera... Yo, fíjate...
Vale más por cómo las cuenta que por
que
lo
por
que
lo
hay.
Que pasa en realidad, lo que pasa en realidad normalmente... La vida es como series de televisión malas en las que pasan muchas cosas en el capítulo final de temporada, pero entre medias no pasa nada. Ella, en la historia de su vida, se preocupa de que cada capítulo pasen muchas cosas, y los días normales de la vida de cada persona son muy normales.
Claro.
No pasa algo espectacular cada día de tu vida. Bueno, ella, cada entrevista, cada titular, cada rueda de prensa, de alguna manera, porque es la forma de ser que tiene, se encarga de decir cosas que no se ajustan a la realidad, porque es su forma de ser, y... pues esta semana se ha salido todo de Madrid, por eso yo he tenido que salir de mi madriguera cinematográfica para intentar aclararlo, y por eso te pregunto, y soy muy machacón con esto, le pregunté ayer por teléfono si está quedando claro que lo que estoy diciendo no solo es la verdad, sino que la gente lo está entendiendo.
Yo creo que sí, Manu, porque además yo creo que el suflé se ha bajado. Lógicamente, primero, tú eres su hijo. Has trabajado con ella, la has dirigido en obras y conoces perfectamente a tu madre. Y lo que hay en tu casa lo conoces tú perfectamente. No lo conoces ni Pepito, ni Juanito, ni Emilio. Y tú lo conoces.
Digo siempre la verdad.
Y dices la verdad y además hablas desde el corazón, desde el cariño, que eso es fundamental y importantísimo. ¿Y tú cómo vas a hablar mal de tu madre? ¡Por Dios! ¡Es tu madre!
Y lo que quiero es que entre todos la protejamos, porque es mi madre, pero también hay muchos españoles que la sienten como propia.
¡Claro!
Que la sienten como si fuera su familia. Yo voy por la calle, voy por mi barrio y me dicen, oye, qué bien, chaval, tal, no sé qué. Porque la sienten como propia, porque ha entrado en la casa de muchísimos millones de españoles a través de la tele, a través de las películas, a través de las obras, y de alguna manera dicen, jo, pero ¿por qué pasa esto de repente? Y digo, pues no lo sé, pero creo que entre todos, yo la voy a cuidar porque es mi madre y no le va a faltar nunca.
No lo dice él, lo decimos los demás, que cuida a su madre muy bien.
Que de alguna manera todos también la envolvamos, porque es mayor y porque las personas mayores necesitan una protección extra.
Claro que sí.
También anímicamente y cuidarlas. Y hoy he leído otro titular de que el hijo dice que la madre no se entera lo que dice. Y digo, pero si es que yo no... Pero cuando he dicho, oye, por Dios,
Manu,
bendito.
Tranquilidad.
Ya.
Está todo en su sitio.
Yo creo que está todo en su sitio.
Claro que está todo en su sitio.
Y yo voy hasta el último medio donde me requieran para aclararlo, pero para que quede claro que lo estoy diciendo una última vez. Y ya está.
Claro que sí.
Y si toca apartarla de la vida pública, me dolerá mucho. Pero primero es cuidar a mi madre.
Perfecto.
Y si claro toca apartarla de la vida pública, para que esto no vuelva a pasar, lo siento en el alma, pero lo haré. No hay más.
Manu, eres un gran hijo y un gran tipo.
Gracias,
te lo he dicho antes, pero además que es verdad. Y Doña Concha es Doña Concha. Y la queremos todos un montón. Y la tenemos que cuidar y proteger. Ir a verla al teatro, por supuesto.
Sí, porque va a ser la última. Vamos. Pero vamos. Como haga otra, será en contra de mi voluntad, porque no la puedo atar a la pata a la cámara.
Con el genio que tiene Doña Concha, Dios. Sí. Bueno, Manu.
Bueno, vamos al cine.
Vamos al cine, que tenemos muchas
para
cosas.
Para mí una muy buena noticia, porque estamos viviendo últimamente el resurgir de una estrella a la que yo tengo mucho cariño y admiración, que es Eddie Murphy.
Hoy sí.
Eddie Murphy llevaba algunos años, bueno, pues que no hacía proyectos que tuvieran muchísima relevancia, como los que hacían los 80 y los 90, hasta que de repente Amazon y Paramount estrenó una secuela tardía, que bienvenidas las secuelas tardías, de un clásico muy divertido de los 80 que era El Príncipe de Zamunda. Se estrenó en plataformas, en Amazon, aquí lo contamos en su día porque había pandemia y la gente no iba al cine. Funcionó también, la gente la vio tanto en Amazon, estamos escuchando la música maravillosa que Arancha Bravo nos acaba de poner, de Super Detective en Hollywood, Harold Faltermeyer, se llama el músico de esto, que tiene nombre de personaje de James Bond.
Pero esta música es mítica, hombre.
Estos son los 80.
Claro. Mira.
Maravilla. Bueno, esta película del año 83-84 fue el primer mega hit de Eddie Murphy. Se hicieron dos películas más, la 2 y la 3, todas en los 80 y principios de los 90, con otros directores, Tony Scott, que en paz descanse, y John Landis, y ahí quedó. Y durante muchísimos años, casi 30 años, se viene hablando de hacer una cuarta entrega de Super Detective en Hollywood, que en América se llama Beverly Hills Cop, que es un policía de Detroit con forma de ser muy de policía de Detroit, que de repente aparece en Beverly Hills, que es uno de los barrios más ricos de California, y allí como que le sorprende el modo de vida un poco como más...
Como que no pega el mucho allí, ¿verdad?
No pega. Y funcionó muy bien, y entonces, claro, los directores de la tercera entrega de Dos policías rebeldes, Bad Boys, que no es Michael Bay hizo uno en la dos, se llaman, te voy a decir los nombres, es un poco complicado, Adil El Arbi y Bilal Falal. Son los directores de la tercera entrega de Dos policías rebeldes, que es Will Smith y Martin Lawrence. Bueno, pues han llamado a Paramount. Hola, Paramount, buenas tardes. Super Detective en Hollywood, ¿cómo está la cosa? Bueno, la cosa está en que se hicieron tres y funcionaron muy bien. ¿Podemos hacer una cuarta?
Sí.
Y llamar a Eddie Murphy, ¿te apuntas? Hombre, claro que me apunto.
Hola,
y entonces,
ya está.
Los, como se dice siempre, los fans de esta saga están de enhorabuena porque seguramente se va a hacer.
Mira que la han puesto cines y cines, ves en las películas, las han puesto en todas las teles, las
además,
ponen siempre.
Las tres son muy distintas, son tres pelis que no tienen nada que ver, son comedias de acción, pero como son directores de fotografía distintos, el tono es distinto, la dos es muy oscura. La 3 es una comedia que pasa en un parque de atracciones. La 1 está como ahí en término medio. Pues es una saga que yo tengo mucha curiosidad por ver la cuarta y por dónde la llevan, si por la comedia o por el thriller.
Qué bueno.
A mí esto es lo que me ha gustado esta semana, esta noticia.
Ay,
yo soy así. Yo las
sagas. Esta es la de la semana.
Las sagas
claro
de palomitas.
Sí, claro que sí. Bueno. Sí. Hoy no nos vas a hablar de plataformas porque hete aquí que tenemos un montón de estrenos.
Es que este fin de semana,
qué bueno.
O sea, hoy viernes se estrenan 20.000 películas y digo, es que todo lo que se estrena en cine apetece mucho. Así que no va a dar tiempo a hablar de plataformas. Vamos a contar todo lo que se estrena
en
cine.
Pero que nos gusta ir al cine, que hay que ir al cine. O sea, que hay que ir al cine. Vamos a ver, ¿qué tenemos?
Bueno,
la
empieza
primera.
Con una de terror. Pero de muchísimo terror. Se llama Candyman, el hombre de los caramelos. es una secuela, reboot, remake de otro clásico de los 90 que se llamaba Candyman. Está basado en un relato de terror que se llamaba The Forbidden, escrito por Cliff Barker. Cliff Barker es un tipo que le gusta mucho el terror, hizo sagas conocidas como Razas de Noche o Hellraiser. Hellraiser es esta película que a lo mejor no sabes cuál es, pero para que te acuerdes del videoclub. Aquí en tu videoclub en la zona de terror había una película con un tío calvo, muy blanco, con muchos pinchos
en la cabeza, sí.
Esto se llama Pinhead. Entonces, este personaje era el de la saga de Hellraiser. Bueno, pues el autor, director de las primeras de Hellraiser, escribió Candyman. ¿De qué trata Candyman? Candyman trata de un señor que en vez de tener... Señor malo, espíritu fantasma. Que en vez de tener una mano, tiene un gancho. Y se aparece en los colegios. Es el famoso señor que te da caramelos en la puerta del colegio.
No me gusta nada, ¿eh?
Y, desgraciadamente, se aparece en tu casa si haces una cosa que no debes hacer nunca, que es mirarte en el espejo y repetir 5 veces Candyman. Como Beetlejuice, pero sí. Beetlejuice había que decirlo 3 veces. Candyman 5. Si tú dices 5 veces Candyman, pruébalo esta noche, ya verás qué bien.
¡Qué alegría, eh!
Tú te vas a casa esta noche, delante del espejo, apagas la luz, enciendes una vela y dices Candyman 5 veces delante del espejo.
¿Qué me puede
pasar? Y se lía la de Dios es Cristo, porque te aparece Candyman. Y de esto va la película, de unos que van a un barrio donde, por lo visto, estuvo la leyenda de Candyman y hacen esto de decirlo.
Ahí.
Y aparece. Y ya no te cuento más.
Pero seguro que estará súper bien hechas. Las de terror,
está muy
es
bien
que,
hecha.
A ver, dices, ay, qué miedo, no sé qué. Pero es que llevan tanto trabajo detrás para generar esa situación, esa sensación de miedo.
La produce Jordan Peele, que es un especialista en cine de terror.
Claro.
Todas funcionan muy bien y está muy bien. Pero se pasa mucho miedo, es que es de pasarlo muy mal.
Bueno, pero eso es de terror.
Eso es de
terror. Claro que sí. Bueno, sí.
Podemos
escucharla.
Sí.
A ver, vamos a pasar un poco miedo.
Aquí es donde comenzó todo.
Oh.
La historia de Candyman. Un personaje del barrio que se paseaba repartiendo caramelos a los niños. Un día, unos niños encontraron hojas de afeitar en sus caramelos. Cuando llegó la policía, vi el verdadero rostro del miedo.
Ponte de rodillas. Las manos, arriba las manos.
Le dieron una paliza. Lo torturaron, lo mataron, allí mismo. Pero 2 semanas después, aparecieron más hojas de afeitar y más caramelos. Era inocente.
¿Quién es él?
Candyman no es uno solo. Candyman es la colmena al completo. Si has venido buscando a Candyman, te lo aconsejo. Márchate.
Siento una gran conexión con esta historia.
Adelante.
Aquí, en este barrio, comenzó la leyenda.
Ajá.
Y según la leyenda, si dices su nombre 5 veces al mirarte al espejo, se le invoca.
Claro, es que pasa un poquito al principio como con las películas de Freddy Krueger, de Pesadilla en Elm Street, que le dan una paliza y le matan, y a partir de ahí se vuelve un malo. Lo que pasa es que Freddy Krueger, en la primera entrega, sí que era malo. Era un pederasta espantoso. Y entonces los padres de los niños de los que había abusado presuntamente le encierran en un sótano, en una fábrica abandonada con muchas tuberías y tal, y lo prenden fuego el sitio. Y entonces Freddy Krueger muere quemado, pues tiene la cara quemada, y entonces se aparecen los sueños para vengarse de todos estos niños. Pero Freddy Krueger ya era malo. Candyman queda un poquito como, bueno, es un señor que da caramelos a los niños en los colegios, y los padres dicen, se acabó. Bueno, son estas historias como de venganza desde el más allá, ¿sabes?
Sí. Ay, qué susto, ¿eh?
Mejor llamar a la policía y que venga la policía.
Sí, y que lo arregle, claro. Oye, ¿venimos para España?
Venimos para España con una comedia muy divertida que se estrena hoy y que tiene muchos guiños a Teresa como puedas. Eso siempre está bien, que las comedias... Porque además es una comedia de aviones. En el tráiler se ve un plano que recuerda mucho a ese plano maravilloso de la parte de delante del avión entrando en la terminal, que es un plano icónico de la historia del cine y de la comedia. Se llama García y García.
¡Oye!
¿Quién es García y García? Un García es Pepe Villuela y el otro García es José Mota.
¡Ay, qué duelo, por favor!
Entonces, claro, García y Pérez son, yo creo, que los apellidos más comunes en España. En el tráiler dice, ahora lo iremos, que hay 1 millón y pico de personas en España que se apellidan García.
Yo de segundo tengo García.
Tú de segundo es García. Es verdad. Sí. María Pilar Vicente García.
Correcto.
Bueno, pues es una aerolínea en horas bajas que se llama Hispavia. Está en horas bajas y entonces contratan a un prestigioso consultor y a un experto mecánico. cada uno hace una cosa distinta.
Lo ¿Y que son pasa. Garcías los dos?
Son Garcías los dos. Uno Uf. Es Pepe Villuela y otro es José Mota. ¿Qué pasa? Que como en estas comedias de enredo, pues uno asume el rol del otro, coge el trabajo del otro sin saber muy bien el trabajo que tiene que desempeñar. Con lo cual, en algo tan serio, bueno, todos los trabajos son serios, pero el de volar es muy serio porque hay vidas en juego.
Claro, claro.
Pues es una comedia de altos vuelos muy divertida en la que también sale Resines. O sea, que es un reparto muy divertido y una comedia española muy divertida, o sea, que es nuestro género por
si excelencia. Si no he entendido mal, como los dos se llaman igual, probablemente sí. habrá equívocos y se claro. confundirán y por eso adjudican el
se
papel
confunden.
A cada...
Ay, 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 sí. ay. Sí, sí, sí. Es muy divertida, es muy graciosa y fresquita y veraniega y una pelín mona, está bien.
Qué bien, qué bien.
Tenemos Venga. Para escuchar también.
Vamos a escucharla.
En España hay casi 1,5 millones de personas que se apellidan García.
Es el octavo vuelo que suspendemos este mes.
Y el colmo de los colmos, no sé si sabes que nuestro mejor avión no puede volar.
Y más de 300,000 que se llaman Javier.
¿Queréis poneros con el avión que hay urgencia?
Las probabilidades de que dos Javier García coincidan en el mismo espacio-tiempo son de un 50%.
¡Ay! Soy tu hombre.
¡Ey! ¡Soy yo!
¿Consultar?
Consultar no consulto con nadie, lo arreglo todo solo.
Y cuando eso sucede, se producen turbulencias.
Es una emergencia.
¡Javier!
Nos estamos divorciando, pero tú haz que haga qué.
¿Te quieres deshacer de mí?
¿Pero que quién es usted?
Javier García.
Lo mismo digo.
O sea que nos llamamos igual.
¿Tú también arreglas aviones?
Yo sé de rutas de aviación.
Ya está, lo tengo. Que nos han confundido.
Es muy buena esa.
Uno, dos, tres.
¿Te llevo al paraíso?
Ser otro puede cambiar tu destino. Ahora.
Ahí.
Poco a poco, García.
Bueno, ¿qué? Funciona la pareja, ¿no,
Listo,
Manuel?
Funciona muy bien.
Han trabajado Listo. Juntos en tiempo, sí.
Y...
En la tele han trabajado juntos, sí. Y ahora...
Son muy buenos actores, son dos grandes claro. actores de comedia y, bueno, actores de lo que quieran, porque son sí. buenísimos los dos. O sea que yo creo que esta peli va a funcionar muy bien y es muy divertida.
Claro que sí. Bueno, seguimos repasando.
Vamos con un thriller que tiene como protagonista absoluto a Liam Neeson y a Lawrence Fishburne. Lawrence Fishburne es el de Matrix, Morfeo y, como dicen en América, Liam Neeson no necesita presentación. Y además es un género que me gusta mucho, que es Liam Neeson enfadado. Oh. Es un género que ya se ha puesto como muy de moda y molan mucho estas pelis en las que Liam Neeson tiene como que poner orden. Además está doblado por Salvador Vidal.
Ay.
O sea que ya tiene todo Entonces esto ya para que me guste la peli. Se llama Ice Road, como carretera de hielo. Cuenta la historia de unos mineros al norte de Canadá, donde hace un frío que pela. Están recogiendo unos diamantes en una mina. Hay un desprendimiento de tierra y se quedan atrapados. Entonces, tienen muy poquito tiempo porque se va cayendo la tierra sobre ellos, además hace un frío espantoso, se van a congelar y hay una misión de rescate. Unos conductores, capitaneados por Liam Neeson, que tienen que llevar unos camiones hasta ese sitio de Canadá súper recóndito por una carretera helada. Una carretera helada que se está deshaciendo. Entonces, si no van muy rápido por la carretera, el hielo se deshace
ay,
y se hunde. Tienen
hunde.
Que ir a cierta velocidad porque si van despacito, pero es la única solución porque hay una cuenta atrás, tienen que llegar allí. Dices, bueno, pues venga, vamos para allá. ¿Qué pasa? Y ya no cuento nada más. Que hay una especie como de cosa rara de que no lleguen los conductores allí. Como que alguien quiere quedarse con esos diamantes o que esos diamantes no salgan a la luz. Porque se dan cuenta que según van yendo los camiones por estas carreteras heladas, algo o alguien, aparecen otros coches, otros camiones, otras cosas, les disparan, les tiran bombas, de bueno, ¿qué está pasando aquí? ¿No queréis que rescatemos a estos mineros? Hay una especie de... Y entonces ya Liam Neeson dice, pues ahora por mis narices voy a llegar allí a rescatar a estos pobres mineros.
Ay, estas aventuras, me encantan.
Aventura estupenda de carretera y se pasa mucho frío.
Ya me lo imagino. Bueno, sí. Vamos a ver qué frío Venga. Pasa Liam Neeson y Salvador Vidal.
¿Qué ha sido eso?
¡Fuera!
¿Has oído lo del derrumbe de Katka?
Sí.
Estoy con una misión de rescate.
Hay 26 mineros atrapados quedándose sin oxígeno. Necesito una boca de pozo de gas en menos de 30 horas.
¿Puede hacerlo?
Dice que tienes experiencia con rutas de hielo en la zona noroeste.
Sí.
¿Y él es el mecánico?
De los mejores.
Madre mía. Dame 50 pavos, por favor. Un camionero está libre.
¿Para qué son?
Fianza.
Sí. ¿Qué?
Te dije que no sería fácil.
Yo voy.
¡Arriba!
El hielo es más fino al sur, no más grueso. Aún tenemos 2 horas visibles. Hemos recorrido más de la mitad del camino.
Fred, seguridad minera verá los portátiles cuando yo diga que pueden verlos, ¿vale?
Es cuestión de tiempo. Quieren que fracasemos.
Aquí hay una mano negra, ¿eh?
Sí, es como una peli de Mad Max, pero en vez de correr por el desierto, corren por la nieve. Uh-huh. Es una peli de persecuciones y en nieve y hay una mano negra.
Y supongo que van corriendo, digamos, o persiguiéndose sí. y al fondo se va cayendo el hielo para
abajo. Y el hielo
se
va deshaciendo. Sí.
Qué agobio, ¿eh?
Claro, y además son camiones y es una cosa difícil de mover.
O será súper espectacular.
Es muy espectacular y son de estas pelis que mola mucho ver en pantalla grande y con palomitas y porque son pelis hechas para el cine. Está bien,
claro
Ice Road con Liam Neeson.
Qué bueno. Liam Neeson es garantía
es
siempre.
Buenísimo, es
claro
buenísimo.
Que sí. Bueno, seguimos repasando. Más
para
estrenos.
Toda la familia, que se dice siempre. Para
Vaya,
los
a ver,
niños.
A ver, para los
la
niños.
La Patrulla Canina, oh. Que es una de las series de dibujos que más les gustan a los niños, lleva ya muchísimos años funcionando muy bien. La Patrulla Canina es un clásico ya de la animación infantil. Y del no sé si del parque de atracciones o del parque Warner, pero sí que hay una atracción que funciona muy bien y están los personajes. Bueno, el personaje protagonista, la Patrulla Canina, que son perros policías, es Ryder. Además son perros, o sea, son cachorros, con lo cual los hace como más
adorables. Claro.
Y viven, los que sigan la serie saben que viven en Ciudad Aventura. Ciudad Aventura es el sitio donde viven los perros policías, bueno, policías y bomberos, porque tienen muchas profesiones. ¿Qué pasa? Tiene que haber un malo en la historia. El malo es el alcalde, que se llama Humdinger. Y el malo,
con ese nombre ya es malo,
quiere reconvertir la ciudad y ganar dinero a ver, no, es una trama infantil, o sea, nada de recalificación de terrenos, pues no, o sea, como muy aburrida para los niños que no lo entienden, pero bueno, quiere expulsar a la Patrulla Canina de alguna manera de la ciudad, de Ciudad Aventura, para sus propios intereses. Son de estas películas en las que como que los muy poderosos se descubre siempre que son muy malos y los buenos descubren el pastel.
Ahí.
Es muy divertida, es muy bonita.
Sí, seguro los peques les va a encantar.
Sí,
pues
encanta.
Nada, vamos a escuchar
La Patrulla Canina. Sí.
La Patrulla Canina.
Este año, la patrulla vivirá su mayor aventura en la gran pantalla.
¿Un chucho?
Está en shock. No me lo tomaré como algo personal.
Otro rescate perfecto. Patrulla Canina, ¿cuál es el problema?
Me llamo Liberty. Humdinger pretende destruir Ciudad Aventura.
¡Ciudad Aventura está en peligro! ¡Bienvenidos al nuevo centro de mando! También hay un dispensador nuevo de chuches.
¿Qué? ¿Es que es una preciosidad?
Nada de perros.
Por orden del nuevo alcalde. A él le van más los gatitos.
¡Damas y caballeros! ¡Es hora de alumbrar al cielo!
¡Tenemos que rescatarlos! ¡Patas a la obra!
¡Activando moto! ¡Caña al mono y apagar fuego!
¡Una ciudad imposible para la Patrulla Canina!
¡Qué rico! Qué bueno.
Es muy bonita.
Sí.
Es muy divertida. Y bueno, yo creo que a los niños, si en casa les dicen, oye, vamos al cine a ver La Patrulla Canina, van a decir todos que sí.
Claro.
Porque les encanta la serie. Y verla en pantalla grande, pues mira, mejor.
Es que mola un montón. Y esa bonita ceremonia de llevar a los críos al cine, a la pantalla grande, qué bonito. Poderlo
y con
hacer.
Todo el ritual, pues ya salir de casa, es comprar palomitas, es comprar un refresco, estar allí un rato, ver los trailers.
Claro,
¿no? Es que el cine tiene otra cosa que no se puede perder, que no se debe perder nunca.
No, nunca. Sí. Bueno, tenemos la última.
La última se llama Reminiscencia.
Uy, ese nombrecito.
Y tiene una trama estupenda que te va a encantar. Sale Hugh Jackman.
Ay, entonces ya me encanta. Claro, me encanta, da igual la trama,
señor
querido.
Señor guapísimo que hace de Lobezno en las películas de X-Men,
por
entre
favor,
otras millones de películas. Entonces cuenta, en un futuro cercano, los casquetes polares se están derritiendo poco a poco y se va llenando el mundo de agua. Como pasaba en Waterworld, no al nivel de Waterworld, que todo el mundo era agua, sino que se va llenando todo de agua, con lo cual nos hemos cargado el planeta, calentamiento global irreversible, no hay solución, no hay futuro para la raza humana. Entonces, ¿qué pasa? Que los que siguen viviendo en el planeta Tierra las dos años o pocas décadas que le queden, se dan cuenta que no tienen futuro, pero que tienen pasado. Y este señor hace negocio haciendo que las personas vivan en los recuerdos que más atesoran. Entonces tú te vas a la empresa de este señor, entras por la puerta, un poquito como Matrix, un poquito como Origen, aquella de los sueños, te enchufan unos cables, tú dices qué recuerdo quieres revivir y recuerdas y revives ese momento feliz de tu vida. Te despiertas, te cobran un dinero y te vas a tu casa. Claro, eso es muy adictivo porque al día siguiente vuelves y dices, ahora quiero revivir aquellas vacaciones tan maravillosas que me hice en el Hotel Formentor de Mallorca. Muy bien, paga usted un dinero, te cargan ese recuerdo y vuelves a revivirlo. Porque la gente no tiene futuro, solo tiene pasado. ¿Qué pasa? Es buenísima la premisa. Que entra una señora que no recuerda dónde ha puesto las llaves.
Mira qué cosa más sencilla.
Dices, es que no me acuerdo y necesito estas llaves. ¿Puedo recordar lo que hice la semana pasada? o ayer por la tarde, claro, señora, metas aquí, le pone los cables, tú dices la fecha que quieres recordar y recuerda dónde están las llaves. ¿Qué pasa? Que es una tía guapísima, porque es esta actriz sola que se llama Rebecca Ferguson, que es la que sale en las películas de Misión Imposible, las últimas, y Hugh Jackman se enamora perdidamente de esta señora.
No me extraña.
Pero esta señora no vuelve a la consulta, o a la empresa, o al sitio. Y él diciendo, jo, quiero que venga, quiero que venga, quiero que vuelva esta señora que es guapísima. ¿Qué hace? Una trampa. Y ya no cuento nada más, porque esto está todo en el tráiler, ¿eh? Se mete en los recuerdos de esta señora, que no se puede hacer.
Claro, con el aparatejo que tiene
con
él.
Con el aparatejo. Él se mete en el agua, como Minority Report, se mete en la piscina, se enchufa los cables y programa los recuerdos de esta señora. Para él vivir en su cabeza y descubre que esta señora tenía una vida... Ya no cuento más.
Y ahí lo dejas.
Buenísima la peli. Sí, se llama Reminiscencia.
Me gusta. Ay, vamos a escuchar.
Tenemos un tráiler.
Vas a hacer un viaje. Un viaje a través de los recuerdos. Lo único que tienes que hacer es seguir mi voz.
Hemos cerrado. Lo sé, lo siento. Sé que es tarde.
Tenemos tiempo para un trabajo más. Cuando las aguas empezaron a subir y estalló la guerra, la nostalgia se convirtió en una forma de vida. El futuro no era muy alentador. Así que la gente empezó a mirar atrás. No hay nada más adictivo que el pasado.
No. Vuélveme a meter.
Ella ha pasado página. Deberías hacer lo mismo.
La gente no se desvanece sin más. Para averiguar dónde había ido, tenía que saber dónde había estado. Huía del pasado. O corría hacia él.
¿Cuánto la conocías realmente? ¿Cuánto te fijaste?
¿Quién era? ¿Quién era cuando no estaba conmigo?
Crees que quieres respuestas, pero no es verdad. ¿Dónde estaba?
Bueno, voy, vengo, entro, mucha, no entro. Oh.
Hay mucha voz en off porque está contada la película como si fuera una película de cine negro de los 30-40, donde salía Philip Marlowe, el personaje remoto, o por ejemplo las películas en las que... Humphrey Bogart en Halcón Maltés, y entonces hay como mucha voz en off de llegué a las 24:45 y me encontré en la habitación desierta y tal, que esto funciona muy bien en este tipo de thrillers, de explicar en primera persona lo que está pasando.
Y te va generando ya ahí tensión para
meterte.
Es
un thriller futurista. Hay una versión de Blade Runner, de las 5 versiones que hay de Blade Runner, hay una muy polémica que tiene voz en off de Deckard, el personaje que interpreta Harrison Ford. Pero luego Ridley Scott la quitó y la dejó sin voz en off. Bueno, así que es un recurso narrativo para el cine negro y para los thrillers así un poco más complicados, necesario para que se entienda bien la trama.
Ay, pero aquí tenemos a Hugh Jackman.
Aquí sale Hugh Jackman, sale Rebecca Ferguson, salen efectos especiales súper chulos y luego que la premisa es muy chula. La escribe y la dirige Lisa Joy, que es una de las creadoras de la serie Westworld, que es este parque de atracciones, esta serie de HBO, que lleva ya unos años funcionando muy bien, basada en la novela Michael Crichton, que es un parque, se llamaba Almas de Metal, la primera película en España, y es un parque temático del oeste, ¿te acuerdas? De Westworld.
Sí.
O sea, que esta mujer, Lisa Joy, tiene muchísima imaginación para este tipo de historias.
Qué está bueno. Oye, una cuestión, fíjate, ¿te acuerdas que hablamos el otro día de la peli de Chinchón?
Sí, la de Wes Anderson.
Sí, bueno, pues hemos estado haciendo averiguaciones y pásmate. Autoridades, el parador de Chinchón... Toda la gente que trabaja en el parador han firmado todos un supercontrato de confidencialidad.
Sí.
A los agricultores del pueblo y de otros pueblos de alrededor les han pagado la cosecha del año para que no digan ni pío de lo que está pasando allá. Sí.
Del año entero.
Hasta diciembre es el rodaje. Es que
diciembre de este año.
De este año. O sea,
y
que
se ha pagado la cosecha de aquí a agosto.
Exactamente. Fíjate qué fuerte, lo que es la producción de una superproducción americana
claro.
Tú fíjate.
Y bueno, pero si están con los teléfonos móviles no podrán grabar
ya, pero que están... Vamos, hemos hecho que, además, casualmente, en este programa pues hemos contado y hemos hablado con mucha gente de Chinchón.
Claro,
Chinchón, que tenemos
Ostras,
buena relación. Hemos hecho programas allí y todos, tenemos buena relación con todo el mundo. ¡Qué dificilidad!
Oh, pues qué suerte los de Chinchón, que van a vivir ahí una experiencia hollywoodiense De primer orden.
A tope, me imagino esos cafecillos, esos baretos, ese horno del pueblo fantástico.
Que de repente entre Scarlett Johansson y entre Bill Murray.
Claro.
Bueno, qué maravilla.
Y el Tom Hanks.
Qué maravilla.
Pues tú fíjate, confidencialidad, por
máxima.
Supuesto, y encima les han pagado la cosecha a los agricultores.
Ostras.
Para que no digan nada.
Qué bueno.
Esto
qué
del bueno. cine. ¿Cómo sí, sois sí, los del curioso. Cine, de verdad?
Bueno, ahí se puede hacer un documental chulo, ¿eh? Sobre
sí,
el,
sí, sí.
No solo la película de Wes Anderson, que seguro que es muy interesante, sino el rodaje de la peli.
Claro, como
en
es.
Un pueblo
como
tan
es.
Bonito de Madrid como Chinchón.
Chinchón, claro que sí. Manuel Martínez Velasco, te queremos
María
mucho.
María Pilar Vicente García, yo más a vosotros.
Que tengas una buena semana.
Sí, que no se parezca en nada esto.
Claro que no, claro que no. Y desde aquí, como siempre, un grandísimo beso con
lo
mucho
sé,
cariño y amor a doña Concha Velasco.
Luego se lo digo, gracias.
Claro que sí. Un besito. Gracias.
Madrid Directo, en Onda Madrid. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas, me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes, en Onda Madrid. Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los sábados, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, la radio del cole.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del sábado, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los sábados suenan diferentes en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Ese barco velero cargado de sueños cruzó la bahía. Me dejó aquella tarde agitando el pañuelo.
Irma Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal,
¿cómo estás?
Corazón, buenas tardes. Pues mira, con esta canción y este álbum en concreto, me pongo como nostálgica, como Isabel Pantoja, y bueno, y nos retrotraemos a aquel tiempo en el que estuvo de luto y oro. Y cambió mucho Isabel Pantoja, porque de ella vamos a hablar hoy un ratito, ya lo digo yo siempre, que hora y media,
sí,
en tono de
yo.
Risa y de cosas, pero vamos, en fin, que efectivamente...
Yo dejo que abuses, que nos encanta. ¿Cómo
muchas
te
gracias.
Queremos? ¿Cómo te queremos?
Muchas gracias. María Isabel Pantoja Martín.
Hola.
Mira, el maestro, el señor Google, pone cantante español de copla y rancheras andaluzas.
Por favor, el señor Google creo que está un poco trastornado, ¿eh?
Sí, porque rancheras andaluzas pues no me suena mucho, pero vamos,
tampoco.
Que una mujer que desde muy chica, es verdad que uno se empapa, ¿no? Se envuelve en todo lo que le pasa a uno desde que nace a su alrededor, y a ella pues le ocurrió, ella pues de familia, su madre que era una bailarina además muy reconocida, una bailaora mejor dicho, en la compañía de Pepe Pinto y doña Juana Reina. El padre, que además ella, Ana María, bueno, doña Ana, que siempre ha sido conocida popularmente, no mediáticamente. Su padre, Juan Pantoja Cortés, que era letrista de fandangos, que era pertenecía además a un grupo que se llamaba los Gaditanos. Y luego también el abuelo paterno era artista. Su abuelo materno pues tenía también su gracia, porque tenía un puesto, le llamaban el Lechuga, tenía un puesto en la plaza. Uh-huh. Y entonces, pues vamos, voceaba estupendamente todo su género, que era una forma pues de que la gente acudiese a comprarle. Entonces, ella mamó todo eso y con 17 años pues ya apareció como la heredera pues nada más y nada menos que Doña Imperio Argentina, de Doña Concha Piquer, de Juana Reina, Mira, fíjate, en los viernes que nos quedan de verano, yo creo que vamos a tener que hacer, con todo cariño y respeto, tríos. Porque si no, sí, es que no nos va a dar
no
tiempo
llegamos
a darle aire a todas las batas de cola.
Mucha bata de cola, mira que nos gustan.
Exactamente, entonces, y además ella con 17 años, ya te digo, resurge, hace como que de repente todo el mundo, es en ese momento España, como el que la copla la había dejado, que formaba parte de otro momento de la historia de este país, y ella hizo que resucitase la ilusión, las ganas por escuchar la copla. Empezó con Garlochí, el señorito, que yo la cantaba, presume porque puede. De su
pera, 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 que vamos.
Ay, usted perdone.
Que vamos con el señorito.
La mengana se han zurrado la badana, pues las droga con su amor el señorito. Y el tan pancho en su nirvana fuma grifa y marihuana y hasta viaja sin motor. Que bestia el tío. El señorito.
Ahí estaba ella, ahí estaba ella. Y pan tostadito y migadito con café, ¿eh? Todas estas son las canciones que yo conocía, a la Isabel Pantoja, a la Maribel, que yo conocía, porque en Andalucía pues sí se conocía mucho, ¿no? Pero hasta que no se casó con Francisco Rivera, no pasó a ser conocida en todos los niveles, pues por toda España, ¿no? Entonces ya ahí pues se hizo muy popular y todas las canciones que su marido quería que ella se retirase, pero ella quería seguir cantando. Entonces ahí hubo un álbum en 1983, Música Pop, que además le hizo unos temas muy buenos, uno en concreto, Nada, que daba título a ese trabajo, ya conociendo y ya habiéndose casado con Francisco, ¿no? Entonces ese Nada, que seguro que también lo tienes por ahí.
A mí me encanta que lo cantes tú, pero mira.
Ah, es que no estoy nada, en el tono, calla.
Ya no me digas nada, comprobé mi sospecha, te vi con mis ojos salir de esa casa. Nada, no podré darte nada, porque te es un perfume de amores comprados en otra almohada. Nada, ya no me pidas nada, que por más que me jures te encuentro tan falso que no siento.
Una voz muy joven, como escuchamos, una voz muy joven. Eso, como digo, en 1983 era una música pop. Luego ya pasó a baladas, canciones románticas. Lo mismo, el señor Google que dice canciones románticas. Y yo empezaba a meter canciones románticas. Digo, vamos, casi todos le iban a ella. Un año de silencio cuando muere su marido y se convierte en la viuda de España. Y después aparece José Luis Perales. Yo creo que en la vida podrá agradecer Isabel Pantoja más a José Luis el que apareciera y le hiciera un disco, un trabajo que era muy difícil, en un momento muy complicado. Y se lo cosió a medida y fue alucinante ese trabajo de Marinero de Luces. Que ahí, fíjate que cantando, esa además cuando apareció, porque todo aquello, una vez que bueno, no, cuando murió Paquirri, ya la boda, la que se organizó, y sí, se hablaba que se iba a casarse tirado de no sé cuánto, yegua, vírgenes, de madrecita, todo a lo grande. Muere Francisco Rivera, un hombre queridísimo y admiradísimo en toda España, al margen de haber estado casado con Carmina Ordóñez, bueno,
mira,
esa
mira,
familia, ¿no?
Mira,
mi cielo siempre azul, mi corazón, mi beso y mi palabra. Y un día se marchía y todo terminó. Y me dejó esperando en la ventana.
Yo lloro. Yo lloro. Yo cuando salió este disco, es que hay veces que me como que me corto, ¿no? Era disco, por favor, luego han salido los CDs, pero en ese momento era un LP entero. Y yo recuerdo ese escenario cuando ella sale, la reina, su majestad Doña Sofía, presidiendo ese momento, todo a lo grande, a lo extraordinario. Y ella cantando, bueno, ese, cuando yo me compré ese LP, recuerdo que vivía en Madrid y debajo de mi casa había una planchadora de toda la vida de Madrid que bueno, que almidonaba y que, bueno, como se planchaba antiguamente en Madrid. Y me escuchaba, yo me ponía el disco y ya entraba como en éxtasis. Me ponía a llorar, porque en este disco es que me recuerda mucho a Marifé de Triana cantando, ¿sabes? Interpretando, llorando, sí. Uy. Y yo me ponía a cantar y mi mujer y la señora de abajo decía, ay, ya está mi Irma en éxtasis. Y sí. Este, de verdad, que luego después le ha escrito más canciones, más trabajos Perales, pero este, porque era muy difícil, dar con la tecla.
Y era el momento, y era complicado, eso es verdad.
Exactamente. Y de ahí luego, pues jugó entre José Luis Perales y Juan Gabriel, ¿no? Son como las canciones de ida y vuelta, ¿no? Y entonces, pues con Juan Gabriel hizo muchas cosas, algunas conocidas, otras menos, porque se cuenta que tenía muchos planes, pero al morir él, pues sí es verdad que él, cuando ella reapareció después de, pues de haber estado a la sombra, no precisamente de los pinos, pues fue con Hasta que se apague el sol, que este trabajo y estas canciones sí eran de Juan Gabriel, que iban a interpretarlas ambos, pero Juan Gabriel se fue un poquito antes.
Mira.
Y mientras tanto también, ¿qué me vas a poner ahora, hija?
Mira, con Juan Gabriel, de Juan Gabriel, mira.
Ahí está.
Yo te ayudo a olvidar el pasado, no te aferres, no te aferres a un imposible.
Y el tempo de Juan Gabriel. Y después, en el 89, vuelve Perales. Se me enamora el alma.
Ay, pero Irma, yo esta la quiero para cerrar, si te parece, que es más animada.
Se me enamora el alma, pero no he dicho hasta la semana que viene, yo no me he despedido.
No, todavía no.
Mientras tanto, tenemos el cine.
Claro.
Lo mismo. A la grande, por la puerta grande. Primero va y hace la película Yo soy esa. Agárrate, Coronado y ella. Sí. Que de momento dice, ¿cómo puede
Mucha
ser?
Mucha emoción igual.
¿Cómo puede ser? Y además, ¿cómo que yo soy esa? Esa oscura clavellina que va de esquina. En fin. Y luego El día que nací yo, con Arturo Fernández, entre otros. Y fue, bueno, esta segunda película se trató de forma diferente, ¿no? Pero siempre has visto que todo lo ha hecho como a la grande. Cuando aparecía, sabía rodearse de personas que las enamoraba de tal manera que creían en ella fielmente y creaban todas estas cosas increíbles. Yo de verdad lo he visto que siempre ha sido todo un pelotazo. Incluso, pues, con el caso Malaya, que eso ya, pues, ¿verdad?
Sí, un pelotazo, cierto.
Sí, pero de otra manera.
Sí, claro.
Entonces,
sí.
Pues te digo, con Juan Gabriel tenía bastantes cosas que querían hacer juntos, pero que luego ella tuvo que sacarlo en 2016 ya sola. Y últimamente, a mí me gusta mucho Isabel en el escenario. Uh-huh. Lo reconozco que cómo mueve bata de cola, volantes, un pañuelo, cómo canta y cuenta las cosas, si tiene que llorar. O sea, por eso te digo que a mí me recuerda un poquito a Marifé de Triana, porque es una actriz dramática en escenario. Cuando tiene que dar algún mensajito, algún cambio de frase, o sea, a mí me gusta mucho y me gusta mucho cómo mueve la ropa. Cómo se mueve en el escenario, me encanta. Hay otro artista que te gusta mucho escucharlas cantar, su voz, pero es como que cierran los ojos. Pero en el caso de ella, a mí me gusta mucho cómo lo hace. Ciertamente, en estos últimos tiempos, pues es más una figura mediática.
Sí, que un artista.
Ya el sello Pantoja, por los hijos, por toda la familia, las amistades, las cosas. Y mucha gente está ganando mucho dinero a costa de ella, esa es la verdad.
Es verdad.
Porque hay mucha gente
mira
contrata.
Este Hasta que se apague el sol. Uy,
oy,
lo estábamos oyendo. Ay, eran los compases finales que la estábamos escuchando antes.
Ay, mira, es que sí, porque escúchame, me has pillado sin la letra, si no me pongo a cantarla.
Ay, pues mira, mira, canta que la tenemos, venga.
Ay, sí, espérame.
Que nunca, nunca vas a dejarme, tú júrame. Dame la seguridad, dame la tranquilidad, hazlo por mi corazón. Yo jamás voy a dejarte, para siempre voy a amarte, hasta que se apague el sol.
Bueno, ahí la tienes, ¿eh?
Sí, en cuerpo y alma, y con esta canción. Es verdad que hizo cosas muy bonitas con Juan Gabriel, pero te digo, esa parte mediática arrastró más pues a la familia, ¿no? A que estuvieran alrededor. Agustín, que estuvo en los años 80 y 90 cantando, uno de sus hermanos, que también fue guitarrista de él, que lo acompañaba. Es normal que lo que vives en tu casa, pues como hablamos el año pasado,
la semana pasada
de Lola Flores, hay un momento que lo que tú vives y estás mamando en tu casa cada día, pues es lo que es el camino que sigues, ¿no? Tú naces artista, pero también te vas haciendo cada día un poquito viendo a los grandes artistas a tu alrededor. Entonces, claro, ellos les pasaba lo mismo, el ambiente todo era de flamenco, de fandango, y bueno, y naciendo en Triana, y en esos momentos donde si la niña, como es el caso también de ella, 17 años, a Madrid, toda la familia le seguía y toda la familia comían de ella, ¿no? Era la esperanza que tenía la familia, y la verdad que le salió muy bien, siempre ha sabido agarrarse a un buen árbol, no a las ramas, porque las ramas llega una Filomena y las tira, sí, pero al buen tronco, se ha agarrado a buenos troncos.
Pues yo creo que quien le ha pillado el punto siempre ha sido Perales, le pasó en ese momento crucial de su vida, y en ese año 1989 con el Se me enamora el alma, mira.
Oh. Vamos, Isabel.
Se me enamora el alma, se me enamora. Cada vez que te veo.
Irma, esta interpretación que hemos sacado hoy es en un programa de Nieves Herrero,
sí,
que la tiene entrevista, y era la canción de cierre final. Imagínate, el público está enardecido y ella interpreta como nadie, claro. Y un tema que le ha marcado también mucho, tema de Perales, lógicamente. Sí, sí.
Es que José Luis, alucinante. Vamos ahí, que se le hace tal, Isabel canta, cariño.
La vida se ha ido. Yo soñando con él, deshojando las noches, tú viviendo con alguien que nunca has querido. Se nos ha hecho tarde, tu sonrisa y la mía se las llevó el río. Tu mirada.
Irma, que nuestra hora y media se ha acabado, ahora sí, de verdad.
Gusto, pues que te quiero mucho, que un beso también para amiga, todas las fans de La Pantoja, claro que matan por ella.
Claro que sí, cierto.
Te quiero.
Igualmente, Irma, es recíproco.
Buen fin de semana.
Igualmente, gracias. Buen fin de semana para Irma Soriano y también para todos nuestros oyentes que están volviendo de esas merecidas vacaciones. Mucha prudencia, mucha precaución. Y ya saben, estaremos con todos ustedes aquí el próximo lunes en Onda Madrid, en Madrid Directo.
Vigilando mi casa, mañana y tarde, el fuego está encendido.